Uf, ¿de dónde vengo? Eso da para mucho, ¿eh?
Ya tenemos, bueno,
Sí.
tenemos relativamente tiempo.
Yo siempre aviso las entrevistas así que me han hecho, siempre que me dicen, bueno, cuéntame cómo, de dónde vienes, qué has hecho en tu vida, y digo, uf, es que
Ya.
esto es para, vamos, hay mucha historia.
Si te gusta el marketing, te gusta el SEO y el SEO local, te gusta WordPress y te gusta el podcasting, estás en el lugar adecuado. Estás en Podsicionando. Podsicionando. Hola, ¿qué pa? Bienvenidos a Podsicionando. Podsicionando. Un podcast que hacemos desde la ciudad de Pod. Tevedra. ¿Y para quién? Para los amantes del marketing, del SEO local, de WordPress y podcasting. Si te interesa cualquiera de estas cosas, o todas en general, porque eres un friki como nosotros, pues nada, quédate aquí en Posicionando y te traeremos cositas. Hoy cruza España desde Málaga hasta Sada Álvaro Torres, quien tras recorrer medio mundo desarrollando webs y estudiando comunidades no precisamente digitales, ha decidido dejar de ser un héroe sin capa y aventurarse a ponerse delante del micro de Podsicionando. Un tío conciso que, a la que se junta con Xavi, se deja llevar sin rumbo fijo.
Álvaro Torres, desarrollador web, ¿cómo estás?
Perfectamente, perfectamente
Está
matinal.
perfecto. Matinal, mira que me cuestan a mí estas horas. Ya he llevado a las niñas al cole, ya tal, pero, ostras, las 10 de la mañana. Es un momento de estar para mí, para todavía estar aclimatándome y poniendo mi cabeza en orden, que es una muy buena hora, muy productiva, pero estoy todavía poniendo las ideas en orden, pero bueno.
A mí me gustan las mañanas.
Sí, las mañanas es una muy buena hora. Lo que pasa es que a estas horas empiezan a llamar clientes, empieza a sonar el teléfono, etcétera. La 1 de la madrugada es una muy, muy buena hora si eres capaz de mantenerte despierto, ¿eh?
Sí,
Mira.
sí, sí. Lo que pasa es que con peques. Bueno,
Sí.
sí, perdona que te
No,
interrumpa.
no, 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 no. Sí,
Que me lío, me lío.
con peques es un problema, ¿eh? Con peques es un problema. Vamos a ver. Quiero hablar contigo de desarrollo web, por supuesto, porque eres desarrollador web en webheroe.com. Pero además hay una faceta tuya que me gusta mucho. Tuve la oportunidad de estar contigo y verte en la meetup de Pontevedra, en la meetup WordPress de Pontevedra, hablando del trato con clientes. Y me pareció una charla muy interesante por, bueno, por tus experiencias, por tu periplo vital. Y entonces quiero hablar contigo de desarrollo web, pero también de desarrollo personal, ¿vale? Que al final, aquí en Podsicionando, intento ir un poco más allá de lo que es el aspecto profesional, que es muy importante, es un, como mínimo, un tercio de nuestro día a día, ¿vale? Porque como mínimo son 8 horas, en los autónomos es más. Pero es muy importante en nuestra vida, pero es muy complicado desligarlo de nuestra vida personal. Y marca muchísimo nuestra vida personal. Y me da la sensación de que tu profesión y tu actividad profesional, todo lo que has tenido que aprender y en lo que te has tenido que desarrollar profesionalmente, ha acabado también formando parte de tu vida personal, ¿no? De tus acti lo que hablamos muchas veces, las soft skills, ¿no? O esa parte de negociación, de abrirte, de salir de tu zona de confort, en todos los sentidos, en el sentido personal, en el sentido geográfico también, porque has viajado mucho. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? Explícanos un poco de dónde vienes.
Buf, ¿de dónde vengo? Eso da para mucho, ¿eh?
Ya tenemos, bueno,
Sí.
tenemos relativamente tiempo.
Yo siempre aviso las entrevistas así que me han hecho, siempre que me dicen, bueno, cuéntame cómo, de dónde vienes, qué has hecho en tu vida, y digo, buf, es que esto es para, vamos, hay mucha historia. Entonces, bueno, yo he sido una persona que en realidad ha trabajado en 40.000 cosas. O sea, desde que ha tenido de trabajar, dejé los estudios, me puse a trabajar y entonces he estado trabajando, pues yo qué sé, te puedo decir, de albañil, de fontanero, de camarero, de 40.000 cosas, pero siempre he sido muy friki de las tecnologías. Yo, de hecho, mi primer curso, mi primera formación de desarrollo web fue hace unos, pues, casi 20 años, algo menos, creo, de desarrollo web en Flash. Con eso ya te puedo decir, eso era la prehistoria digital.
Para el posicionamiento web, fantástico, perfecto.
Sí, y para la seguridad.
También, exacto, lo mismo. También.
Y bueno, y también, por ejemplo, mi primer curso de Photoshop lo hice con la Junta de Andalucía. Bueno, yo soy de Málaga, de un pueblo de Málaga, y lo hice cuando tenía 17 años. Entonces, siempre he estado formándome por mi cuenta como hobby. Después he estado trabajando, pues ya llevo casi unos 15, de forma como de side project, porque yo estaba en Suiza trabajando como jefe de equipo de una empresa de cordistas, se dice allí, de trabajos verticales.
Vale, sí.
Entonces, bueno, me saqué un título internacional de rescate en cuerdas y estuve trabajando de eso allí. Pero, bueno, yo vi que no era mi trabajo para toda la vida porque... Bueno, me daba mucho dinero, estaba bien cómodo, me gustaba mucho, pero físicamente era muy duro y las rodillas, acababa todo el mundo ya con 50 años, estaban destrozados de las rodillas. Uh-huh. Y me puse, pues dije, pues mira, voy a meterle caña a esto, empecé a estudiar a tope y entonces pues ya empecé a trabajar de desarrollo web, pero de programación y bueno, una cosa me llevó a la otra y como WordPress era lo que más trabajo había, pues acabé dando con WordPress.
Uh-huh. Esto todavía y, en Suiza, ¿no? Todavía en Suiza.
Esto en Suiza, todo en Suiza, sí. Bueno, estuve, antes de darle caña al desarrollo web, por ejemplo, estuve estudiando edición de vídeo, diseño, un poco tanteando todo. Uh-huh. Pero fue en realidad un viaje que me fui a Perú. Estuve un mes y se me ocurrió un negocio de intermediario entre tour operadores y clientes finales europeos. Uh-huh. Algo así como Booking, uh-huh, pero de viajes, ¿no? De aventuras, algo así. Bueno, lo acabé vendiendo. Lo vendí a una empresa alemana, antes de que empezara a posicionar, pero ya estaba todo muy bien trabajado. Y lo vendí a una empresa alemana y entonces, claro, yo fue cuando descubrí el diseño web, el desarrollo web, uh-huh, lo que es crear con código. Lo que es realmente no tener limitaciones, ¿no?
Correcto.
El poder decir, yo quiero esto lo puedo conseguir con código, porque en realidad cuando estás con código puedes hacer lo que quieras. Entonces, al final acabé especializándome en WordPress, pero en personalización en WordPress, uh-huh, ¿vale? Bueno, una cosa me lleva a la otra, pues bueno, PHP, JavaScript, SQL, todas estas cosas, y como WordPress está creado con todo eso, pues encajaba bastante bien en mi perfil, había mucho trabajo y metí caña con eso. Uh-huh. Y estuve como autónomo mucho tiempo y luego viajando, sí que estuve trabajando ya para empresas internacionales, bueno, estuve para una empresa que tiene como una plantilla de unas 300 personas y tiene sede en Estados Unidos, Israel y Tailandia. Con ellos estuve colaborando como 5 años. De hecho, he dejado de trabajar con ellos hace poco, que tenemos muy buena uh-huh relación, uh-huh, pero no me pagaba lo suficiente. Yo ya quiero pasar al siguiente nivel.
Yeah.
Y les dije, oye, dame más responsabilidad y más dinerico. Y me dijeron que no, así que dejé de trabajar con ellos. Uh-huh. Y bueno, y ahora con mi proyecto WebHéroe, que está en proceso de cambio, porque estamos creando una asociación, ¿no?, de varias personas. Y estamos creando una web nueva, enfocada de otra forma y todo mucho más profesional.
Uh-huh. Vale. En paralelo a WebHéroe, organizas la red de crecimiento digital. Que, bueno, está un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Crecimiento digital, visto así, red de crecimiento digital, circunscribirlo solo a la parte negocio, que es la parte más importante, al final con el negocio crece uno como persona, como estábamos viendo ahora con tus experiencias, ¿no? O sea, uno va teniendo experiencias. Yo me siento también bastante, digamos, representado por lo que comentabas, porque normalmente somos gente, la gente que nos dedicamos a esto, somos gente que tenemos un objetivo o tenemos una forma de hacer las cosas y al final es como una herramienta, ¿no? El desarrollo web es una herramienta para llegar a aquello que tú tienes en tu cabeza. Y hablabas ahora de la programación como el desarrollo, como la capacidad de llevar a cabo esos proyectos. Y esto es algo que yo he dicho muchas veces. El hecho de poder programar y de poder desarrollar hace que lo que tú tengas en tu cabecita lo puedas plasmar Y a veces, cuando empiezas, sobre todo cuando empiezas, cuando eres, entre comillas, lo que se llama simplemente implementador de WordPress, coges, pones WordPress, pones una plantilla y, vale, aquí tienes tu web, ¿vale? Aquí tienes tu blog, aquí tienes lo que sea. Pero cuando das el salto a la capacidad de tunear ese WordPress para lo que tú quieras que haga, ¿vale? Poder desarrollar plugins, desarrollar lo que necesites para ese WordPress, para que ese WordPress responda como tú quieras, es cuando se te abre un poco las posibilidades, ¿no? Y eso va de la mano siempre del desarrollo y va siempre de la mano de la programación. Entonces, es lo que digo, muchas veces todo eso son herramientas que nos permiten llegar a aquello que tenemos en la cabeza. Y esta red de crecimiento digital también entiendo que es un poco eso, ¿no? Es tú ten claro dónde quieres llegar con tus proyectos, ¿vale? Y nosotros te damos las herramientas y todo lo que necesitas para poder llegar creciendo, para seguir creciendo hasta eso que tú te has planteado con tu negocio, con tu proyecto.
Exactamente. La red de crecimiento digital, así dicho brevemente, es como una especie de podcast, webinar, ¿no? Que se emite en directo en meetup.com uh-huh. y en LinkedIn. Y una peculiaridad que siempre destaco es que siempre los ponentes que vienen hacen un regalo. Pues, por ejemplo, ayer tuvimos un directo con Carlos Sánchez Donate y Roberto Martínez de Asdrúbal, que tienen una escuela de SEO técnico, uh-huh. y dieron de regalo, por ejemplo, una auditoría gratis de una hora que está valorada en más de 120 euros. Entonces, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas animan mucho a la gente, pues, que exactamente está intentando crecer digitalmente. Entonces, no es solo también que, por supuesto, o sea, dirigirme a un público, es que yo, estando presente en esos eventos, estoy aprendiendo claro. un montón. O sea, llevando a los pedazos de cracks que están yendo, estoy disfrutando y aprendiendo una barbaridad. Y bueno, con respecto a lo que decías, ¿no? De también de que podemos hacer lo que queramos con lo que tenemos en la mente a través de la web. Si te parece que se me vaya un poco la pinza y empiece a hablar de la alienación.
Sí, sí.
Mira, esto, tú, no sé si conoces Karl Marx, bueno, uh-huh. el típico del libro del comunismo, todo esto, pero él era en realidad economista. En uh-huh. su momento era más reconocido como comunista. Entonces, poniendo aparte todo el tema del politiqueo, viéndolo todos los tratados que tenía como economista, hablaba siempre de la alienación. ¿Y qué es la alienación para él? Para él era algo así como si no creamos, si no producimos, si no estamos participando en la sociedad, nos alienamos, estamos insatisfechos y al final tenemos problemas personales y sociales. O sea, al final con la sociedad, quiero decir. Uh-huh. Entonces, Karl Marx creía que realmente tenemos que colaborar con la sociedad para sentirnos bien dentro de la sociedad.
Para integrarnos,
para
sí.
Que, uh-huh. Para integrarnos y para ser una parte productiva. O sea, no estar trabajando, como decía Henry Ford, ¿no? Que Henry Ford tenía una frase que a mí me encanta, que es algo así como, ¿por qué cada vez que pido dos manos vienen con un cerebro, no?
Ya.
Entonces, claro, la gente que se ponía a trabajar ahí era como robots. Claro. Y claro, eso hacía ir el desarrollo web, los límites, la imaginación, ¿no? Eso en realidad hace que crezcamos y que nos sintamos partícipes de algo mucho más grande, yo creo.
Claro, al final el aportar tu parte intelectual a algo, ¿vale? Más allá de lo que tú decías con la frase de Henry Ford, de las dos manos, ¿no? Dejar de ser un autómata. Cuando tú aportas tu parte intelectual, estás aportando algo a futuro. Cuando yo hago un zapato, ¿vale? Ese zapato se queda en el presente, lo llevará, pero no deja un pozo. Cuando yo meto una innovación ahí y yo digo, bueno, la cordada aquí la voy a hacer de otra manera, etcétera, dejo algo para el futuro y entonces contribuyo. Y entonces sí que es cierto que pasas a formar parte de esa comunidad en la cual vives, ¿no? Y es muy importante esto que dices, porque pasa mucho precisamente con este pseudo lugar o pseudo conjunto de personas en la cual nos hemos encontrado, tú y yo, por ejemplo, que es la comunidad de WordPress, ¿no? En el momento que te metes y aportas algo o dejas que te aporten algo, algo cambia, ¿no?
Sin duda, sin duda. O sea, yo, la comunidad de WordPress, a mí yo fue llegar y decir, esto es... Porque claro, yo entré en un momento, yo estaba en un momento en el que tenía, o sea, recién había tenido una hija. Era mi primera hija, ¿no? Estaba en mi cueva trabajando todo el día. Yo creía, para mí el trabajo era eso. No veía otra cosa. Y de repente vi una comunidad súper abierta con la que aprendía, crecía como persona y además crecía profesionalmente. Para mí eso fue como decir, ¿pero dónde he estado metido yo?
Claro.
¿Cómo de repente descubro esto? Porque, o sea, es muy grande. Y eso sí, también, con respecto a lo anterior, también te hace sentirte en comunidad y en sociedad, que la verdad es que es necesario, es imprescindible como humano.
Sí, esto que estás diciendo de trabajar en la cueva es un símil que ponemos todos, ¿eh? Y al final es que es así. Pasamos, los que nos dedicamos a cuestiones online, al desarrollo, al marketing online, al SEO, etcétera, pasamos muchas horas sentados en la mesa de nuestra oficina. Los que tienen más suerte tienen una oficina, digamos, aparte, y pueden romper un poco las barreras entre la familia, la vida, la casa, el lavavajillas. Y eso es muy importante. Los que trabajamos en casa, pues tienes que hacer ese break, lo tienes que hacer de forma mental, lo cual es bastante complicado, pero acabamos trabajando en la cueva. Y es muy importante esa comunidad. Yo leía un artículo tuyo en la página de WordPress hablando precisamente de tu irrupción en la WordCamp de, creo que fue la WordCamp de Pontevedra, la WordCamp de 2022, llegando a ella precisamente motivado y movido por esa sensación que hemos tenido todos de, tío, estoy aquí solo picando código, picando teclas, con llamadas virtuales, con llamadas telefónicas, etcétera. Necesito eso, ¿no? Sentirme que puedo seguir socializando. Y lo importante que es, y lo mencionas en tu artículo, lo oxidado que te sentías, ¿no? Dices, me consideraba una persona muy social, pero es que me estaba dejando de serlo y estaba perdiendo esas capacidades sociales. Y eso es algo en lo que se puede encontrar mucha gente.
Sí. Sí, sí, y sobre todo cada vez más gente porque las profesionales, el trabajo se está cada vez más digitalizando y estamos en un momento de transición en el que tenemos que aprender a hacerlo. Como bien has dicho antes, por ejemplo, el saber cómo gestionar la familia, la casa, el trabajo, todo junto al mismo tiempo y saber cómo separarlo o no separarlo o fusionarlo, porque claro, también cada persona, yo creo que cada persona es diferente y tiene que encontrar su forma de hacerlo, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo de estar escuchando a mi hija, papá, 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 y estar trabajando y no parar. Como que cada vez estamos entrando en una forma de trabajo totalmente distinta, pero claro, la época de transición al final son eso, son el no estar preparado, el encontrarnos con un bache y al final el encontrar cómo superar ese bache. Al final nos adaptamos siempre, pero a nosotros nos ha tocado esta época y nos toca pues pico y pala a ver cómo lo hacemos.
Claro.
Yo creo fielmente que el trabajo remoto es positivo, pero también creo fielmente en el que tenemos que aprender a hacerlo.
Sí, eso es muy importante. Y ahora, esto que estabas diciendo de que cuando tu hija te dice papá, estás trabajando y te dice papá, 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 y te es tan difícil pues no coger y decir, espérate un momento, apago, ¿qué quieres, cariño, etcétera? ¿Vale? Incluso aunque no te interpele, a mí me pasa por las tardes, por ejemplo, que por las mañanas las niñas están en el cole y yo estoy más o menos tranquilo aquí, pero por las tardes igual se están matando fuera, ¿sabes? O sea, igual están tirándose los libros por la cabeza, etcétera, y yo estoy trabajando y las estoy escuchando y estoy pensando, es que no estoy ni allí ni aquí. Es decir, ni estoy allí disfrutando con ellas y tirándonos las almohadas encima, ni tampoco estoy aquí al 100% porque fuera se está cayendo el mundo y son dos personitas que son parte de mi vida y que también tienes ganas de estar ahí y te sientes además incluso a veces culpable de estar encerrado en el despacho mientras ellas se están, están dando gritos fuera, ¿no? Es complicado y yo estoy contigo de que cada vez más creo que vamos a ese mundo remoto, del trabajo remoto, pero tenemos que aprender a trabajar. Tenemos que aprender a trabajar y a conciliar de forma activa y provechosa el hecho de que las fronteras entre la vida personal y la vida laboral cada vez son más difuminadas, ¿no? O sea, cada vez es más raro el hecho de encerrarte y decir, estas son mis 8 horas de trabajo, aquí no entra nada más, y las de fuera, en las que no estoy trabajando, ahí no entra el trabajo. Los que trabajamos en remoto, eso es muy complicado, ¿no? Esas fronteras se difuminan mucho.
Y no solo por nuestra parte, porque también estamos conviviendo, con otras personas en la misma casa, y esas personas también tienen que aprender a saber que estás trabajando. Entonces, muchas veces, pues yo qué sé, mi pareja viene a decirme algo que considera importante ya en ese momento. Si estuviera trabajando en una oficina exterior,
sí,
no sucedería. Pero, sin embargo, sí que viene, y yo muchas veces le digo que estoy trabajando. Y además es que yo, claro, si estoy trabajando en código, eso no es de para un minuto y ya está. Pierdo el hilo y después ya pierdo 15 minutos otra vez intentando entender por dónde iba. Entonces, claro, tenemos que aprender la sociedad en general. No es solo los que nos dedicamos a eso.
Claro.
Yo que sé, o de repente...
Esto que estabas diciendo ahora, esto es muy importante. De cuando estás trabajando con código, por ejemplo, o en mi caso, o estoy con código, o estoy con datos, a lo mejor estoy mirando datos y datos de Excel o datos y datos de Sales Console, etcétera, y estás enfrascado y mirando todos esos datos y resulta que son las 8:30, por ejemplo, y empiezan a cenar y dices, no, es que no puedo, ahora no puedo, es que si lo dejo ahora tengo el hilo pillado, ahora tengo los datos aquí, es que no puedo ahora, y no son capaces de entender, necesito 20 minutos, necesito cerrar esto, porque si tengo que volver a este punto, voy a tardar 2 horas en volver a estar en este momento y tenerlo así de fresco. Qué importante es eso, las entradas, cuando te abren la puerta, que me voy. Vale, vete. Es complicado, es muy complicado, pero vamos a eso. O sea, y es que la sociedad nos está llevando a eso y tenemos que aprender a convivir con todo eso, y precisamente por eso, cómo nuestra vida profesional va de la mano de nuestra vida personal, y tenemos que crecer y tenemos que encajarla y ajustar los engranajes, ¿no? Pero no podemos diferenciarlo. Yo la semana pasada hablaba con Álvaro Correa sobre el tema de caerse y levantarse, ¿no? Y qué difícil es que si tienes un problema, una caída profesional, una caída empresarial, etcétera, qué difícil es que eso no entre un poco en tu vida personal, en tu vida familiar, sobre todo cuando tienes familia, ¿no? Estar más alicaído, perder paciencia, etcétera. Porque parece que, no, si te va bien, o sea, si me va bien, perfecto, compártelo con todo el mundo. Pero si te va mal, no. Si te va mal, no. O sea, si te va mal, cómetelo tú, o si te va mal, o tienes un problema, o tienes esa necesidad de tiempo, cómetelo tú, ¿vale? Aquí a las 8:30 a cenar. Ahora, para lo bueno, sí. Ostras, no. O sea, es decir, al final la vida profesional, igual que la personal, se compone de muchas cosas. De momentos en los que voy a necesitar más tiempo, voy a tener menos, etcétera, ¿no? Y conjugar eso es encontrar ese término medio.
Sí, de hecho, además, vivimos en el momento del happy flower, ¿no? Que tú entras en internet y todo el mundo está triunfando y todo el mundo es perfecto y todo el mundo va a los mejores sitios y luego de repente te das cuenta que yo creo que esto va a ir cada vez a más crudo, a más real, ¿no? Pero sí que te sientes de repente, jope, yo no estoy así, yo estoy calvo, no soy con el pelo perfecto, no salgo con la gente perfecta, no estoy en los mejores locales tomándome un daiquiri mientras estoy trabajando. Que vamos, me parece imposible con un portátil mirando la playa y un portátil así de chiquitito para escribir código, no le veo mucho sentido. Yo soy de tener 3 pantallas sí. y tenerlo repartido por 40.000 sitios. Pero sí, es como muy difícil de tener ese buen rollo, ¿no? Todo el tiempo, cuando en realidad nos encontramos con baches constantemente. Yo no estoy diciendo que sean malos, los baches al final en realidad es lo que nos hace aprender, lo que en realidad se nos hace, se nos queda en la mente, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un curso de diseño web básico aquí en el Ayuntamiento de Sada, del pueblo de Coruña donde vivo, uh-huh. Y el otro día yo les dije, hoy no voy a deciros nada, a trastear la web y equivocaros todo lo que tenéis que equivocar. Y todo el mundo, ah, pero no sé cuánto, pero... Digo, no, hacer lo que hagáis, aunque sea lo peor del mundo, y la próxima vez, la próxima sesión, yo os digo en qué os habéis equivocado. Y así yo creo que se os quedará grabado mucho mejor que si yo os digo perfectamente cómo hacerlo, los pasos, porque si yo os digo, venga, 1, 2, 3, mañana se te ha olvidado. Ahora, si tú intentas hacerlo, te equivocas, vuelves a girar para el otro lado, te vuelves a equivocar, así es como al final dices, oye, pum, he llegado al sitio y así se me queda seguro grabado. Entonces, es muy bueno equivocarse y también es muy bueno aceptar las equivocaciones, pero oye, la frustración existe y no vas a estar todos los días happy flower con una sonrisa para Instagram. Es que es imposible.
No, es imposible.
O sea, yo no me lo creo.
No, es imposible. Y además que está, entre comillas, está muy mal visto. Está muy mal visto el decir, pues tengo un mal día. O sea, parece que siempre tienes que, si te fijas, yo he empezado preguntándote, ¿cómo estás? ¿Vale? Porque muchas veces a la pregunta de cómo estás, la respuesta debería ser, ¿te digo lo que a todos o tienes un par de días para pasar conmigo y tomarnos algo y te lo explico? ¿Vale? Porque es así. O sea, es decir, vamos proyectando muchas veces o intentando proyectar, todo es perfecto, todo es happy, este happy flower que decías, pero tío, la vida es mucho más complicada. E incluso dentro del mismo día puedes pasar por momentos, y eso no significa que seas bipolar ni multipolar, pues puedes pasar por momentos en los cuales, hostia, mi hija ha venido y me ha dicho, papi, eres un crack, y me siento el tío más grande del mundo, y al cabo de 2 horas me llama un cliente con un problema que no soy capaz de encontrar la solución y que veo que me va a llevar 3 días, que no están pagados, por supuesto, y digo, me cago en... Claro, al final la vida es eso. Pues bueno, pues no hay que tenerle miedo tampoco a decir, bueno, pues estoy... Ahí escuchaba a alguien que decía, estoy moderadamente bien, ¿no? Bueno, pues moderadamente bien está bien. Está bien, es meter un factor corrector a ese happy flowerismo, ¿no?
Moderadamente bien me gusta mucho. Oye, voy a empezar a aplicarlo cuando me pregunte. El otro día leí una frase también, no recuerdo de quién era, pero que decía que estamos tan preocupados por encontrar la libertad, que al fin, o sea, la libertad, la felicidad, que al final es imposible que lleguemos a ella, porque al final todo el tiempo estamos pensando en el futuro y en el momento en el que vivimos, pues solo estamos pensando en voy a llegar, y siempre estamos agobiados con la presión de si llegaré o no llegaré. Entonces, muchas veces sí que es más pasar de, bueno, esta es mi opinión, pasar de todo y decir, mira, pues yo ahora voy a relajarme, que a mí me cuesta mucho, yo soy el primero que me cuesta una barbaridad de desconectar y decir, pues ahora lo que voy a hacer es relajarme, no pensar en nada. Pero creo que por ahí va por lo menos mi camino, de llegar a ese momento en el que yo sea capaz de decir, pues ahora desconecto y me da igual todo. Uh-huh. Cuando sea capaz... Pues bueno, yo creo que habré subido muchos escalones.
Esto es muy importante y es el presentismo, el vivir el presente, el no pensar en el futuro, ¿no? Decía, por cierto, que he recordado quién decía lo de moderadamente bien, lo decía David Moral de Savandijers Club. El presentismo, ¿no? Decía Confucio lo de lo que tenga solución se solucionará y lo que no la tenga no se solucionará, pero no te preocupes, ocúpate cuando pase, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, vivir el presente, decir, oye, pues ahora corto y ahora bloqueo y no me voy a preocupar por lo que va a pasar, eso es muy complicado, pero voy a vivir en el presente, voy a disfrutar del presente porque es lo único real que hay. Lo único real que hay es el presente. Y además, si ponemos la vida en una línea temporal, lo que venga por delante del presente estará influido por lo que hagamos en este momento. Entonces, esto es muy filosófico, pero...
Esto es muy, muy abstracto, muy...
Sí, pero
porque en realidad
el problema es hacerlo.
Estamos como diciendo mañana, el futuro, mañana hemos quedado con este y es punto, eso es lo que hay. Pero luego, depende de lo que hagamos ahora y lo que sucede en ese transcurso de tiempo, realmente sucederá o no sucederá.
Es correcto.
Porque vamos a estar preocupados por ese momento.
Es correcto, es correcto. Pero mira, fíjate que esto es algo que yo muchas veces lo comento. Por ejemplo, las personas que hemos pasado, por ejemplo, pues por una, por ejemplo, por una adicción, ¿no? En mi caso, fue la adicción al juego, ¿no? Y tuvimos que ponernos en un proceso de rehabilitación. En ese proceso de rehabilitación es muy importante precisamente esto que estamos hablando. Es decir, no pienses en lo que va a pasar mañana, porque tiendes a pensar en eso, ¿no? A fantasear precisamente con ese tipo de cosas, con lo que va a pasar, y eso te hace pues que tengas desasosiego, ansiedad, etcétera, etcétera. Es mucho mejor vivir ese presente. Y en el tema profesional, eso es muy importante, porque creo que mucha de la gente que tiene la capacidad de sacar adelante un buen proyecto empresarial es gente que ha trabajado hoy, y lo que llega mañana, aunque haya una estrategia, ¿vale? Aunque hay una estrategia, pero lo que llega mañana es fruto del hoy y se centran en ese hoy, ¿no? En el desarrollo web pasa lo mismo, en SEO pasa lo mismo, mucha gente te vienen clientes de SEO que lo quieren ya, no, o sea, tenemos que trabajar hoy para que dentro de 6 meses tengas esos resultados de SEO. Si te fijas, que es realmente importante. El problema para no actuar así somos nosotros.
Supongo, seguro.
O sea,
de hecho es que no...
Eso, lo que tú decías, sí, lo que tú decías, ¿no? Que qué complicado es tomar nota de esto y hacerlo y materializarlo.
Es que es muy, muy complicado, el no estar preocupado. O sea, yo creo que también es por la sociedad en la que vivimos, por las preocupaciones que tenemos, por, yo qué sé, la hipoteca, la escuela de los niños, el no sé cuánto, el... O sea, siempre estamos con el llegaré a fin de mes, este año cómo me saldrá, este año lo enfoco en, ¿no? Yo qué sé, los objetivos que ponemos, que uh-huh. En marketing es muy típico, ¿no? Tenemos que ponernos un objetivo y tenemos que tener presentes esos objetivos constantemente. Oye, pues eso puede ser una buena estrategia, pero al final tienes como una presión, un estrés que al final no realmente no ayuda.
Claro.
Entonces, ese presentismo, ¿cómo lo llamas? Yo creo que puede ser muy útil.
¿Pero cómo lo haces?
Yo qué sé, es que es complicado. Es complicado. Creo que puede ser muy útil, pero teniendo, como has dicho, presente siempre esa estrategia, pero sin estar constantemente preocupado. Es que, claro, ¿cómo haces ese mix para llegar a un equilibrio profesional y personal, por supuesto? O sea, es que es muy complicado como emprendedor.
Claro, fíjate, estoy pensando en los KPIs. Estoy pensando en los KPIs que normalmente son 2, 3, no son más. Otra cosa son métricas, pero KPIs son 2 o 3 y es a esos a los que te tienes que fijar y te dan la foto actual y luego tú puedes tener tus objetivos y esos 2 o 3 KPIs, pero lo que vas a ver es la foto actual, cómo estoy ahora y si estoy mejor o si estoy alineado con conseguir ese objetivo o no. Pero el objetivo es el objetivo. O sea, no tiene sentido estar mirando el objetivo. El objetivo lo marcas de una vez y ya lo revisaré dentro de un año si lo tengo que revisar. Pero en lo que me fijo hoy es en el KPI, que es la métrica actual, de dónde estoy ahora. Y eso es lo que cuenta para mí. Es un poco eso. Pero claro, no levantar la vista hacia el objetivo y decir, eso es complicado. Es muy complicado.
Mucho.
Entonces, precisamente eso, el desarrollo web en el que tú ahora estás con webheroe.com, me sorprende mucho. Ahora, antes comentabas, estás en Sada, después de haber hecho un periplo que hablábamos antes, Suiza, Perú, Asia, etcétera. O sea, es decir, has recorrido medio mundo o 3/4 del mundo para acabar en Sada, ¿no? En Coruña. ¿Cómo acabas en Coruña?
Pues la verdad es que, bueno, yo mi pareja, con la que llevo ya casi 20 años, bueno, conociéndola casi 20 años, pues estuve... Ella es enfermera, ¿no? Estudió y luego se sacó la carrera, que aquí no se considera carrera, de medicina tradicional china. Uh-huh. Entonces, por eso nos fuimos a vivir a China Y mientras ella hacía las prácticas en varios hospitales, pues yo estuve estudiando chino en una universidad. Después estuve, bueno, yo estuve 2 años también, aunque no terminé la carrera, estuve estudiando en la universidad antropología social y cultural. Uh-huh. Entonces a mí es un tema que me apasiona. A mí no le veía futuro como profesión y por eso lo dejé, pero sin embargo es un tema que me apasiona. Y esa zona justo, elegimos Kunming, ¿no? El sur de China, justo por eso, porque allí hay una gran cantidad de etnias diferentes, es donde hay mayor concentración en el mundo. Y claro, te pierdes en el mapa y es que en 50 kilómetros que haces encuentras culturas muy diferentes, rituales, idiomas, dialectos, tanto el norte de Vietnam como el sur de China, ¿no? Toda esa zona. Entonces yo allí disfruté muchísimo. ¿Pero cómo acabé aquí? Pues bueno, mi pareja es gallega, entonces después de todos los viajes que hemos hecho, después de haber estado viviendo en varios sitios, pues nos vinimos para Galicia porque la morriña tira mucho, yeah. Y porque yo trabajo online y podía permitírmelo. Entonces, pues, la verdad es que estamos en un sitio de lujo, 5 minutos el bosque, 5 minutos la playa. Me gustaría que de vez en cuando saliera más el sol.
Pero para eso bueno, tienes que venirte a las Rías Baixas, es lo que tiene. Tienes que venirte a la zona de Pontevedra, que sale un poquito más el sol que en la parte de Coruña. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo.
Aún así, ya te digo, yo tengo el jardincito, el bosque, con eso yo soy más feliz porque a mí me encanta la montaña, uh-huh. Y mi pareja es más de playa, así que tenemos las dos cosas a un salto. Uh-huh. La verdad es que con eso muy contento. Y yo estuve viviendo, de hecho, hace unos 20 años, estuve viviendo 2 años en Lugo, uh-huh. en Lugo capital, que fue donde la conocí a ella. Ella es de Lugo. Y entonces, bueno, pues una serie de consecuencias. Nuestro plan era a lo mejor irnos a Granada, pero al final, por motivos que no daría tiempo de contar ahora mismo, pues decidimos de venirnos a Galicia y nada, tuvimos la niña y ya pues no nos queda. A mí ya, yo ya me he sacado el pasaporte gallego.
Sí, nos pasa a muchos, los que hemos venido. Y normalmente, a mí cuando muchas veces me preguntan, ¿y por qué te fuiste? Yo soy de Barcelona, ¿por qué te fuiste a Galicia? Yo siempre digo lo mismo, pues por amor. O sea, mi mujer era de aquí, con lo cual nos vimos para aquí hace pues casi 10 años. Pero bueno, al final uno dice, ya lo dicen, ¿no? No es de donde nace, sino de donde pase. Con lo cual, al final estás aquí y muchas veces lo digo, ¿eh? Estoy aquí, estoy encantado, me encanta Galicia, la quiero a esta tierra muchísimo, es la tierra de mis hijas, la tierra de mi mujer, casi casi ya mi tierra, pero oye, si me dijeran mañana te tienes que ir a Ávila, me iría a Ávila mientras tenga a los que quiero al lado, me da igual si es Ávila o Singapur. Mientras tenga a mi terruño, que son mi mujer, mis hijas y las personas a las que quiero cerca, tampoco necesito mucho más, ¿eh? No, este tema de a veces de, no, es que yo tengo que vivir en tal sitio porque yo soy de aquí de toda la vida, tengo aquí mis lazos hechos, bueno, los rompes, te vas a otro sitio y no hay más, ¿eh? O sea, quiero decir, pero bueno.
Y hoy en día los lazos, aunque los tengas, es que pillamos un ave, estamos en, yo me voy a Málaga y tardo nada y menos, sí. O cojo un avión de Santiago a Málaga y tardo un segundín. En realidad no es tanto tan complicado como lo era antes. Antiguamente, cuando yo hace, vamos a poner, 40 años, antiguamente era mucho más complicado. O sea, los vuelos eran muy caros, había menos. Claro, no era para todo el mundo, pero hoy es que mis padres vienen varias veces a ver a su nieta que a mí.
Claro,
pero
bueno, normal, eso es normal, es totalmente normal.
Eso ya.
Eso se da por descontado ya. Oye, una cosa, nos hablabas de tus estudios de antropología y de lo mucho que te gusta la antropología. Es curioso cómo, estoy pensando ahora en otros compañeros de la comunidad, como Wahari, por ejemplo, arqueólogo, muchas otras personas que provienen de, digamos, de una tradición de letras, ¿no? O de pensamiento, etcétera, que acabamos metidos en el mundo tecnológico. Y yo lo veo como un valor. O sea, creo que hay mucho que aportar desde la antropología, desde la arqueología, desde la historia, desde la filosofía, etcétera, al mundo tecnológico, ¿no? Aunque parezcan mundos tan alejados, en realidad hay muchas cosas en las que se retroalimentan.
Sí, sí. Guajari, él estudió antropología también, pero él estudió de la escuela americana. Entonces, en la escuela americana son más tirando para, sí, para la arqueología. Yo estudié de la escuela francesa, que es lo que se lleva aquí en España. Entonces, la escuela francesa es más, por así decirlo, al estudio de...
Tradición.
De la sociedad como unidad, ¿no? Vale. O sea, o también tiene algo que ver con la arqueología, pero más con la sociedad, con cómo se ve la sociedad, las instituciones de la sociedad, ¿no? Verlo como un organismo, bueno, es que esto daría para hablar muchísimo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero claro que sí, este tipo de materias yo creo que aportan mucho en la visión de las personas. Entonces, cuando aprendes un poco sobre esa temática, cuando te interesa, cuando te apasiona, en realidad la visión que adquieres es muy, muy objetiva. O sea, por lo menos en la antropología social, ¿vale? Filosofía también. Es que la antropología también tiene un poquito de filosofía, tiene un poquito de muchas cosas, ¿no? Pero sí que creo que ponerte unas lentes que te den una perspectiva diferente es muy importante en las nuevas profesiones, sí, como el desarrollo web o como es todo este tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas, de visión, te ayuda en muchos aspectos. Que no voy a decir que, yo qué sé, si has estudiado arquitectura, seguramente te ayudará en otros aspectos, ¿no?
Claro, de hecho, seguro. O sea, de hecho, estaba pensando, por ejemplo, en la parte de antropología, a la hora de diseñar, gestionar, etcétera, comunidades virtuales, por ejemplo, puede ser algo muy interesante, porque si tienes ese conocimiento de cómo se han articulado, cómo se han gestionado casos concretos de afrontar determinadas cuestiones a nivel social y cultural, ¿no? En determinados grupos de personas, ya, pues puede darte ideas a la hora de gestionar una comunidad digital, por ejemplo, en torno a un software o en torno a lo que sea. Creo que es importante. Esto que estás diciendo tú ahora, arquitectura. Al final, una web es arquitectura, ¿vale? Tiene muchos paralelismos. Todo tiene paralelismos. La cuestión es encontrarlo, ¿no? Encontrar la forma de unir las dos cosas y de extraer el conocimiento de una cosa y aplicarlo a la otra, ¿no?
El conocimiento siempre es bienvenido, de una forma o de otra. Hagas lo que hagas, va a afectar en el conocimiento, o sea, en tu yo del futuro, ¿no? Entonces, si hoy soy quien soy por lo que he aprendido, pues yo creo que el haber puesto copas en un bar, eso también me ha enseñado, claro, cosas. Sí, el haber estado de albañil, eso también me ha enseñado cosas. Que la antropología, pues, es mucho más, suena más romántico y más tal, sí, pero yo creo que en realidad todas las personas llegamos a un punto, y en ese punto en el que estamos, pues es gracias a todo lo que hemos vivido, y de una forma o de otra todo afecta a lo que estamos haciendo en el hoy, ¿no? En el tanto que estábamos con el presentismo, claro, que hemos dicho antes.
Es mucho más importante, sí, precisamente hablando del presentismo, lo de atrás, tú lo acabas de decir ahora, todo lo que hemos pasado, ¿vale? Eso sí que es importante para el hoy y será importante para el futuro, claro. El futuro ya veremos, ¿no?
Sí, tampoco recuerdo quién decía eso de, para entender el futuro tenemos que entender el pasado. Si no entendemos lo que ha sucedido, los errores que hemos cometido y lo que hemos aprendido de todo eso, pues no evolucionamos. Al final, la evolución, ¿qué es? Una prueba de error, ¿no? Somos test A-B. Es así.
Sí, sí.
De hecho, di una charla en Zaragoza en enero que hablaba de eso, de comparaba los test A-B con la teoría de la evolución. Entonces, porque al final...
Es lo mismo, sí.
Y al final le decía, a que nadie ha dicho algo tan bonito como que todo y cada uno de los que estamos aquí somos la decisión de un test A-B, de que somos la mejor opción para estar en el lugar que estamos, en el momento en el que estamos. Joder, eso suena a mí, es un piropo, tío.
Sí, 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 sí. Eres lo mejor, eres la versión más refinada y la mejor versión de todo lo que podía haber sido. Eres tú, que eres el que está aquí. Y esto me recuerda un poco algo que alguien me dijo hace tiempo, que era, si quieres ver a tu mujer dentro de 20 años, mira a tu suegra. No sé si sería comparable, ¿vale? Pero es un poco de no pienses de más, fíjate en cuál es el camino y el camino que ya se ha seguido, ¿vale? Que es ese camino genético de tal, y seguramente te harás una idea de lo que te vas a encontrar, pero va a tener que ver seguro con algo que ya existe ahora mismo. Oye, ¿y en qué te enriquece toda esa visión de, digamos, de letras o como lo quieras llamar? De antropología, etcétera, y toda. Somos mucho más que código, ¿no? Somos mucho más que nuestra profesión y aquello que estamos haciendo en este momento. Somos todo eso. Somos nuestras aficiones, somos nuestro pasado. ¿Cómo te enriquece todo eso a la hora de crear un proyecto web?
Uf. ¿Cómo me enriquece?
Es decir, te lo pongo un poco más claro. Un desarrollador web, ¿vale? Que sepa muchísimo código, ¿no? El típico ahora, el full stack, ¿vale? Muchísimo código, pero que no tenga toda esa visión perimetral de todo, ¿no? Y que no tenga esa apertura de miras que te da todo esto que hemos estado hablando. ¿En qué se diferencia de Álvaro Torres en el momento de acometer un proyecto web?
Mira, yo, por ejemplo, creo, no sé si voy a responder exactamente a la pregunta, pero voy a intentar acercarme lo máximo posible. Creo que lo más importante de mi conocimiento, o por lo menos de mi perspectiva, voy a llamarlo, es que yo me he cansado mucho de hacer webs cuadradas. Entonces ahora estoy centrándome en crear webs que se diferencien, en webs que no sea solo código lo que el cliente diga y cuadrado. Por ejemplo, un cliente me dijo hace poco, porque le presenté un mockup, ¿no? Le presenté un mockup con sus animaciones ya hechas y todo, y me dijo, pero es que todas las webs de mi materia, de mi campo, que era diseño 3D, son cuadradas y son así. Y yo le dije, pero ¿tú quieres ser como todo el mundo? ¿Tú quieres, no quieres destacar? En realidad, o sea, una web de diseño 3D, yo creo que lo que destacaría mucho es lo que se ve, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, se encabezonan que no, porque el de antes y los 40 de que están publicados lo han hecho de esa forma, quiere serlo así. Yo estoy muy cansado de esa perspectiva, entonces ahora estoy dirigiéndolo todo a, digamos, por así decirlo, a webs no tradicionales para personas que buscan destacar, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que me diferencio? Pues que me estoy preocupando mucho últimamente en el valor que aporto en el producto final, en el lugar de en las funcionalidades que tiene el producto. Me estoy centrando más en que el proyecto destaque, uh-huh, que en que el proyecto, pues, haga lo que el cliente quiere.
Vale.
No sé si he respondido exactamente a la pregunta.
Sí,
pero
sí. De hecho, estaba pensando mientras lo decías que está muy bien traído el nombre de webheroe.com, precisamente porque que el cliente sea capaz de verlo y sumarse a ese carro, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, de, es que no, todas las webs de mi sector es que son de una determinada manera. Yo no voy a ser yo el que lo haga de otra manera diferente. Eso es casi heroico. O sea, encontrar que el cliente dé el paso de decir, pues sí, pues me voy a diferenciar. En el episodio 1 de este podcast hablábamos con Isaac González, el director de marketing de Rey Centolo, y hablábamos de la creatividad precisamente para los pequeños negocios. Y lo tremendamente difícil que es no hacer lo que hacen los demás, salirse de ese corsé y buscar, oye, destacar. Te puedes equivocar 3, 5, 10, 100 veces, pero habrá una vez en que destacarás. Y cuando destaques, entonces vas a ser diferente y la gente te va a recordar. Mientras hagas lo mismo que los demás y mientras tu web sea la misma web cuadrada de diseño 3D que hacen todas las empresas del sector, vas a ser uno más. ¿Cómo destacas? Puedes destacar de muchas maneras. Tu web es una de ellas. Entonces, encuentro que es heroico el hecho de que el cliente se alinee con tu forma de ver el desarrollo web.
Sí, es heroico y muy difícil de explicarle al cliente el por qué y cómo. Es muy, muy complicado. Es como cuando, yo qué sé, ayer hablaba con Carlos Sánchez Donate en la red, ¿no? De lo difícil de que el cliente tiene una necesidad de solucionar ciertas cosas que no se ven, que no son palpables para ellos. ¿Cómo le explica ahora que tienen que gastarse tanto dinero en algo que en realidad no entienden?
Claro.
¿Cómo haces que se fíen de ti? Porque, claro, los que nos dedicamos a estas cosas somos como los mecánicos. Mira, te dejo el coche y después te vienen con un error que tú no tienes ni idea. O sea, yo por lo menos no tengo ni idea de lo que es.
No me hables de eso.
¿Cómo ahora
tengo, tengo el coche en el mecánico y todavía no he pasado. No me los menciones. No me menciones a los mecánicos.
Que es lo que difícil, lo difícil como cliente, voy a decir, ¿no? Yo creo que es sobre todo confiar en el profesional. Uh-huh. Eso es complicado y dar esa confianza, como yo como profesional, a mí me cuesta muchas veces, me cuesta de dar esa imagen de decir, oye, mira, que estoy haciendo esto por el bien de tu proyecto, no te lo estoy diciendo por sacarte más billetes, no, porque claro, es lo que suele, y eso sí. Está muy en la cultura española, sí. También. Entonces, es muy complicado de tener esa frialdad de decir las cosas como son en lugar de dorarle la píldora, que es lo que hace mucha gente.
Pero fíjate que en catalán tenemos una frase que es quien no arriesga no pisca, que quiere decir quien no se arriesga no gana, ¿vale? Y es así, pero cada vez más arriesgarse en ese sentido y destacar y buscar destacar cada vez es más complicado, ¿no? Y lo que tú dices, y confiar. Nos pasamos la vida queriendo delegar y queriendo confiar. Delegar es confiar. No se puede delegar si no confías. Intentando delegar muchas cosas en los demás y queriendo confiar, pero a la hora de la verdad no confiamos. Cuando nos vienen y nos dicen, no, tienes que hacer esto de esta... Tu web tiene que ser de esta determinada manera. Ostras, no. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo que cambiar ahora? No puedo cambiar porque... Oye, ¿confías o no confías? Si vienes a hablar conmigo y vienes a contratarme a mí, será porque confías. Esto es como cuántos clientes te dicen lo que tienes que hacer. O sea, te contratan para decirte luego lo que tienes que hacer. Y cuando les dices, no, mira, aquí pasa esto, pasa lo otro. No, esto no está pasando. ¿No? Entonces, ¿para qué me contratas? Entonces, hazlo tú, ¿no? Y aquí entramos un poco también de la mano, y ya para acabar, en la gestión de clientes, de la cual hablabas en tu charla en Pontevedra, ¿vale? Cómo llevar a los clientes. Cómo en este caso de que le estás pidiendo ese voto de confianza al cliente, primero, ¿cómo consigues que confíe? Y ¿cómo le frenas los pies a esas, entre comillas, injerencias, ¿no? En algo que no controlas. Tú eres un vendedor de impresoras 3D, no eres un desarrollador web. Déjame a mí hacer mi trabajo y tú céntrate en el tuyo.
¿Cómo lo hago? Pues la verdad es que la pregunta que me has hecho, porque me estás dando dos conceptos juntos y yo... lo relaciono, como viste en la charla, para mí, claro. Para ganarte la confianza del cliente tienes que estar constantemente frenándome los pies.
Ahí voy.
Entonces, sí que, bueno, por lo menos para lo que me funciona a mí, esto es como todo, no hay un camino exitoso, recto y que te diga, pues esto es lo que tienes que hacer, pero sí que me suele funcionar el hecho de ponerle límites desde el primer momento, el hecho de saber cuándo decirle no y cuándo decirle sí, porque es muy importante decirle el no. El típico, oye, que se me olvidó decirte esto, hazme una página más, oye, pues no.
Claro.
Porque luego ya no es que te cojan la mano, es que te cojan el brazo entero, o yo qué sé, oye, mira, que es que no te lo voy a pagar así, te lo voy a pagar asá. Y digo, pues no, es que esto es... como nosotros trabajamos y tienes que adaptarte tú a nosotros. Y al final es que tenemos la cultura del cliente siempre tiene la razón y no es así. El cliente viene a nosotros porque nosotros somos profesionales y nosotros tenemos lo que ellos quieren, no al contrario. Uh-huh. Entonces es muy, muy importante hacerles ver que es así. Uh-huh. Porque ellos llegan buscando algo, pero luego... también quieren tener el control sobre eso. Y eso es como que no tiene mucho sentido. En otras culturas, por ejemplo, en el norte de Europa, es totalmente diferente. Es muy diferente. Pero aquí sí que tenemos ese... yo tengo la razón y se tiene que hacer las cosas que yo digo porque yo soy el que tiene el dinero. Uh-huh. Y oye, eso tenemos que tener claro que no es así. Porque tú eres... porque yo soy el profesional y el cliente no sabe de lo que... No lo ve con la misma visión que tenemos nosotros como profesionales, que llevamos años trabajando en lo mismo y que ya hemos llevado al éxito pues varios proyectos y ya conocemos, después de varios errores, el por qué y el cómo. Entonces, eso, explicárselo al cliente muchas veces es muy difícil. Hay clientes que he tenido que no ha habido forma de hacérselo ver y al final lo he hecho como ellos han dicho y ya está. Y porque si no, pues acaban mal con el cliente, ¿vale? Pero yo siempre intento por pasiva y por...
Por activa y por pasiva.
Exactamente. Siempre intento hacer eso. Y a mí, o sea, la conclusión final a la que llego, lo que más me funciona es que desde el primer momento le esté frenando los pies, poquito a poquito. Que desde el primer momento yo le haga ver que el que tiene el control de la situación y el que tiene el conocimiento del servicio o producto que esté ofreciendo soy yo, uh-huh, y no él. Porque si llegas y el cliente, ay, pero no, este color es mejor, y le dices, pues sí. Oye, pues no, si no tienes razón, díselo.
Claro.
¿No? Que después él quiere así porque está hiperconvencido y que sí, que sí, que sí. Pues bueno, pues se lo haces, pero diciéndole, esto no es lo mejor para lo que le está ofreciendo, o sea, para lo que le va a hacer.
Y eso seguramente puede hacer que, entre comillas, que en algunas ocasiones pierdas un cliente, pero ganes en calidad de vida. Seguramente.
Exactamente. Seguro. Exactamente. Y bueno, y ya, pues como todo el mundo sabe, los clientes a los que le das la razón a todo, esos son los peores.
Por eso. Son los que al final acaban volviendo y volviendo y volviendo sobre la misma cuestión y muchas veces incluso tienes que escucharte el no, porque yo ya te dije, dices, no, es que no vamos bien por aquí. Pero bueno.
O el ejemplo, yo creo que era el ejemplo que ponía allí en Pontevedra. El cliente que te llama, yo quiero un verde más verde, ¿no?
Sí.
Y le dices, pero vamos a ver, ¿un verde más verde qué quiere decir? Si ya está verde, pues más verde, pero...
Sí, sí.
Vamos a ver, es que yo creo que los clientes muchas veces tienen como una nebulosa en la mente que cuando se ponen a analizarla y a trastearla es cuando se dan cuenta de que en realidad no es palpable, sino que tienen una nebulosa que no saben expresarla porque en realidad no está bien definida.
Porque no saben. Me pasó a mí ayer con un cliente que tenía un problema, bueno, un cliente, será cliente, todavía no lo es, pero tenía un problema con el correo y me decía... Es que mi correo va fatal. Es que mi correo va fatal, le decía yo. ¿Pero qué va fatal? ¿Qué quiere decir? No, que va fatal. Hasta que fue capaz de decirme, es que me vienen rebotados todos los correos electrónicos que mando. ¿Vale? Entonces ya sé por dónde tirar. Ahora ya sé cuál puede ser el problema. Pero claro, si me dices, el correo va fatal... Pues bueno, pues es como los que dicen, el país va fatal. Bueno, pero concrétame un poco más. ¿En qué? ¿En empleo? ¿En seguridad? ¿En economía? ¿En qué? Va fatal es un concepto muy amplio, ¿no? Y en los negocios hay que hacer un poco a veces de médico, ¿no? Decía el doctor House, decía, los clientes siempre mienten. Perdón, los clientes, los pacientes siempre mienten. Yo creo que muchas veces los clientes también. Porque te dicen muchas veces cosas para quedar bien, para que les bajes el precio, para no tener que pagarte más, etcétera. Pero hay que tener una lectura ahí y leerlos mucho de qué es lo que te están pidiendo realmente y investigar, ¿no? De dónde viene eso que te están diciendo, esto va fatal, esto no funciona, lo que sea. Tienes que averiguar de dónde viene. Pero bueno, oye Álvaro, estamos ya on time, te libero, ¿vale? Ha sido una conversación muy interesante. Hemos ido como los monos braquiadores de una rama a otra, de una liana a otra, pasando de tema en tema, pero esto era un poco lo que buscaba. Como puedes ver, no he leído ninguna pregunta, he preferido y siempre prefiero que en este podcast sea una conversación que nos lleve por donde nos lleve. Pongo encima de la mesa una excusa para hablar con gente que me parece interesante y a partir de ahí lo que surja. Espero que hayas estado a gusto y espero que nos sigamos viendo por la comunidad de WordPress y por Galicia Seguro.
Claro que sí, Xavi. A mí me ha encantado. Tener una buena conversación siempre viene bien.
Perfecto. Pues Álvaro Torres, muchas gracias y nos vemos.
Gracias a ti. Un abrazo.
Hasta aquí Podsicionando. Hasta el próximo episodio.